Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La venganza será terrible en su versión sin público. Está con nosotros, como siempre, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches, es por acá. Y les diremos que estamos sin público hoy, pero mañana ya recibiremos a la gente en el Teatro Caras y Caretas, que está en la calle Venezuela 330, en Buenos Aires, hablo.
Sí, puede entrar cualquiera.
Sí, pero tiene que venir a las 8 de la noche, ¿eh?
Ah, claro.
Porque es la matiné de los jueves, es así.
¿Quiere decir que tiene que venir a las 8 de la noche y quedarse hasta las 12?
No, señora.
El programa se graba a las 8 de la noche y se emite a la misma hora de siempre. Así que usted, señora, que lo escucha...
¿Qué le importa?
¿Qué le importa todo esto que estamos hablando?
Bueno, jueves y viernes, 8 de la noche, en el Caras y Caretas de Buenos Aires, los esperamos. Venezuela 330. Y atención...
Atención.
Que estaremos en San Nicolás el día... el 4.
El día 4.
Que es el domingo.
El domingo 4 de diciembre.
El domingo, y ya le digo dónde, que acá me lo están soplando, en el Teatro Rafael Aguiar.
Sí, señor, allí mismo.
Que está en la calle Nación 346, me dicen que quedan pocas entradas.
Sí,
las peores quedan.
Las peores quedan, adelante de todo, que sí. Es donde peor se ve.
Sí. Bueno, eso va a ser el domingo 4 de diciembre, este domingo. Y el 10 estaremos en Mar del Plata, en el Teatro Radio City, y las entradas en ese caso están en Plateanet.
Sí, así es.
Esa es por ahora toda la información que tengo. Muy pronto estaremos también en Montevideo.
Sí.
Pero esto ya le diré más adelante los detalles de las coordenadas y eso. Muy en bien. El Sodre vamos a estar, ¿no?
Sí,
eso
sí
lo podemos decir. Bueno. Esta creo que es toda la información que tenía para decirle.
Y en cuanto
en este
al
momento,
concepto, digamos, ¿no le ha pasado a usted nada?
No, al que le ha pasado me parece es a usted, que está mal de la voz.
Estoy
y
efectivamente muy mal
entré,
de la voz.
Cuando entré vi que salía un galeno de este domicilio.
Sí, efectivamente he llamado al médico de la prepaga que me atiende.
Sí. Pero usted llama, hay un 0800 así de...
usted llama
urgencia.
Por teléfono, lo atienden,
sí.
Y bueno, cuando pueden le mandan un médico.
No, cuando pueden no, vio que le pregunta.
Pueden, imagínese, se cree que el único enfermo es usted, señor.
No, pero ¿sabe lo que me ha
buenas
pasado?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Soy de la prepaga.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Muchas veces me sucede
sí. Que
cuando llamo...
No atendemos.
No, eso ni hablar.
Estamos atendiendo a otras personas, señor.
Bueno, está bien, pero...
Además no soy un señor, soy una máquina.
¿Y cómo responde a lo que yo le digo?
Porque todos dicen lo mismo.
¿A qué no tiene grabado una respuesta para esto que le voy a preguntar?
A ver.
¿Cuál es la capital de Islandia?
Vuelva a marcar 01 y será atendido por un operador.
No le digo que no funcionaba la máquina. No, lo que me pasa a veces es que cuando logro que me atienda una persona de carne y hueso,
sí,
me hace más preguntas que luego el médico.
Ah, sí.
O
sí.
Es que el médico ya se viene con la cosa
porque
prendida.
Ya el médico en general ya viene adoctrinado por el mismo tipo que le hace las preguntas a usted.
Claro, ya le dice, viene...
Ya lo melonea, dice, guarda que este tipo que va a saber, incluso para cimentar el prestigio profesional de este médico. Porque el médico ya entra a su casa y él sabe, y lo mira, y le dice, ¿sabe lo que tiene usted? Y le dice todas las cosas que ya le batimos nosotros.
Claro, ya le dijimos.
¿Y usted qué? Le pone fe. Y la fe es lo único que cura, se lo digo yo que tengo una prepaga.
No... ¿Qué se llama cómo?
Sí.
La buena fe.
La buena fe, bona fide.
No, mire, a mí me parece que preguntan muchas cosas los telefonistas y se pueden confundir. A mí me da ese temor porque...
Sí, todos nos confundimos.
Se confunden de enfermedad.
Claro.
Entonces yo le digo que me duele el estómago. y le hablo de todos temas gastrointestinales.
Sí, que son los que más me gustan a mí.
Bueno.
A mí me gusta hablar siempre de temas gastrointestinales.
Bueno, pero después viene el médico y se confunde el mensaje y me trata con alguna afección respiratoria.
Claro, bueno, eso pasa prácticamente un 32% de las veces. Ah, y tenemos muchos pedidos, muchos llamados.
Sí.
Y bueno, ya cuando el médico va, generalmente ya pasó un tiempo.
Y bueno,
a veces las personas se han curado, la mayoría de las veces las personas ya se han curado cuando vamos. Y no se acuerdan bien lo que tenían.
Bueno,
y el médico, lo ponen al médico en el compromiso de tener que curarlos de enfermedades de las que ya están curados.
No, pero entonces ya le puede decir directamente, mire, ya me curé.
No, pero lamentablemente me hace venir hasta aquí, dice el médico.
Y sí,
yo
pero
no tengo que tratar de... A ver, acuérdese, ¿qué le dolía?
No, a mí me dolía el estómago, acá, mire, acá.
¿Ahí? A ver, lo voy a palpar.
No, pero
¿me
ahora...
duele?
No, no me duele. No,
entonces,
no.
¿Qué me está diciendo?
No, pero me dolió...
le dolía.
Me dolía cuando yo lo llamé.
Bueno, entonces yo le voy a hacer una receta...
No, pero ya me curé, no me interesa.
Bueno, no importa, pero es una receta... si hubiera sabido.
No, pero si hubiera sabido, no, porque no sabe cómo estuvo el dolor.
Bueno, pero yo tengo que justificar mi presencia acá, si no nos van a echar a todos los médicos.
Mira,
si todo el mundo se cura solo, estamos arreglados.
No, lo que sucedió es que yo volví a llamar.
Sí.
Y la operadora me dijo que yo ya había llamado, que mi pedido estaba registrado.
Sí, es así.
Y bueno, pero no
aquí
me...
Aquí está. ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Alberto... Moro.
A ver un momentito. Alberto Moro.
Igual no importa ahora.
No, voy a ver si está registrado. Me va a tomar un rato, ¿eh?
No importa si le tomo un rato o no, porque yo ya me curé, no me duele nada.
Hay muchos papeles, ¿no? Lamentablemente no lo tenemos anotado usted.
Y bueno, habrá sido eso.
Mire que hay muchos montones de papeles acá, pero no lo tenemos anotado.
Y bueno, habrá sido eso, entonces por eso no vinieron.
No, cada uno que llama lo anoto aquí en un papel.
¿Pero cómo en un papel? ¿No tiene registrado en la computadora un sistema?
Ah, no tenemos computadora nosotros.
Es
no,
raro, señor, ahora
nosotros
es todo...
somos muy ecológicos aquí.
Y por eso mismo.
Entonces, no. Computadora, todo lo que sea computadora, calentamiento global.
Sí, pero peor es usar papel como tiene usted, que está talando los árboles.
Sí. Yo no talé, en mi vida talé un solo árbol.
Señor, todo este papel que está ahí en la oficina.
¿Qué tiene que ver el papel con los árboles, señor?
Sí, se hace todo con las maderas de los árboles, ¿sabe? Los bosques.
No es papel madera, señor, es papel de escribir.
Igual, señor, se hace
creo
todo.
Creo que con cuero de chancho.
No, señor, se hace todo con la madera. Todo viene de Finlandia, de por ahí.
Bueno, ¿qué quiere entonces?
Bueno, ahora no quiero nada, quiero que se vaya porque yo ya me curé, le dije no necesito nada.
Bueno, preguntas periodísticas.
Sí.
¿Cuánto tarda promedio un médico de cualquier prepaga en hacerse presente? Desde el momento en que el tipo llamó.
Si no es una urgencia.
Siempre es una urgencia.
No.
¿Para qué voy a llamar al médico?
No.
¿Para conversar?
Usted, si usted se le cortó un brazo... Y tiene el brazo en la mano, en la otra mano.
Claro.
Y llama.
Más bien es común tener la mano en el brazo, que sí. No el brazo en la mano.
Y llama por teléfono, con el mano libre llamará.
Claro. ¿Con qué llama? Claro, porque si tiene un brazo en la mano...
Ya no tiene...
Mejor haga llamar por alguna otra persona.
Bueno, hace llamar otro. Pero bueno, en ese caso sí es una urgencia.
Ajá.
Y va enseguida al médico. Ahora, si usted le dice, no, estoy un poco... inapetente y tengo náuseas.
No llama al médico, señor. Llama al médico a domicilio si está inapetente.
No, pero tengo náuseas, algunos síntomas agregados.
Entonces es una urgencia si tiene náuseas.
No, no es una urgencia.
Bueno,
usted puede esperar.
Lo que sea, ¿cuánto tarda?
6 horas.
Seis horas me muero con el brazo en la mano.
No, bueno, al del brazo vamos antes, pero. Y depende del horario, ¿no? Si usted no está en la jurisdicción, le mandamos, tenemos que hacer.
Claro, ¿hasta dónde cubren? Porque. Por ejemplo, la pizzería de acá, que yo llamo siempre, a veces no me atienden porque llegan hasta Federico Lacroce.
Y
más acá, por ahí, si es una cuadra van, pero si no, ya no van. Según como estén de humor.
No, de humor no.
¿Y usted
no,
hasta qué calle atienden?
No, nosotros tenemos una jurisdicción y atendemos toda la ciudad de Buenos Aires.
¡Oh, qué bien!
Pero tenemos también algunas filiales.
En el interior.
En el Gran Buenos Aires, pero zona norte, oeste y sur.
Ah, claro, zona este no hay.
No, porque está el río.
El río, no hay nada.
No hay nada ahí. Entonces, sí, ahí se demora más, porque, por ejemplo, tenemos nosotros...
En el río, sí.
No, le digo, la sede del norte la tenemos en Vicente López.
Claro, si usted vive, ponele en Virreyes.
Claro, le va a tardar...
Le va a tardar un año.
La tenemos justo en Puente
Sabina. Van por ahí en 2 días, a veces.
¿Por qué? 2 días no es mucho.
Bueno, un día.
Bueno, si tarda... No, pero sobre todo, ¿sabe por qué se tarda? Porque hay mucha demanda. Entonces la gente pide, le duele algo, le molesta algo y ya está llamando.
Sí.
No eso, aguanta. ¿Por qué eso, no aguanta la gente?
Claro, eso es lo que me molesta a mí de la gente que tiene prepaga.
Sí, sí, señor.
Acá le pasa cualquier cosa... Y llaman.
¿Y
yo por
llaman?
Eso cuando atiendo pregunto, ¿estás seguro que le duele ahí?
Bueno, es que...
¿Estás seguro que necesita médico? O a lo mejor es de gusto que está llamando.
No, de gusto no.
Alguna, no, sí, sí.
¿Alguna molestia?
Le digo, el 50% de las llamadas son de gusto. Está comprobado.
No, ¿comprobado por quién? ¿Qué hizo
una estadística? Nosotros vamos y le ponemos acá en la ficha de gusto.
No sabe.
Y ya la otra vez que llama no le vamos directamente.
Ay, por ahí se le cortó el brazo, es el mismo tipo.
Bueno, mala suerte, señor. Es como Pedro y el mismo.
Bueno, pero yo el otro día estaba inapetente y hoy tengo un brazo en la mano.
Bueno, hoy justo es el día que no vamos.
Sí, qué mala suerte.
¿Cómo hay que tratar al médico? Buenas tardes, pues llamé al médico, me dijeron que iba a venir.
Sí.
Primero, ¿en qué viene el médico?
¿Sabes que hay médicos que van en moto?
No me digas.
He visto ahora médicos que van en moto.
¿Y quién maneja ellos o van agarrando?
El mismo médico.
De atrás.
El mismo médico que le digo es bastante parecido a uno que hace delivery en la pizzería o la de la Cruz, esa que llama usted.
Para mí es el mismo,
No,
que
sí.
Mata 2 tiros de un pájaro.
Porque no le dice
sí,
mucho.
Hace el delivery del Carmen.
Sí.
Y atiende. No sé. Cuando dice, a ver, ¿tenés alguna pizza? Para acá, para la calle Ascuénaga.
Y aprovecha.
Porque tengo un paciente. Entonces va, entrega la pizza. Primero entrega la pizza, que es lo más urgente.
¿Cómo lo más urgente?
La pizza se enfría, el paciente no.
Sí, también.
También, llegado el caso. Y después atiende al paciente.
Pero señora, sí, igual es raro porque el médico que le va a domicilio...
¿Qué tal?
Vio que enseguida, o sea, le da una receta, hace como una especie, llena más cosas, formularios y...
Sí, muchos formularios.
No lo revisa mucho.
No.
No lo revisa.
Ya tiene una idea ya preconcebida.
¿Viste? ¿Y por qué no se lo dan por teléfono, entonces? Le dice...
Nadie te revisa, los otros médicos tampoco te revisan. Lo que pasa es que cuando vas a las clínicas, te empiezan a hacer una placa o algo.
Sí.
Y ya no te revisa más porque dice, no, le doy un turno para que usted se saque... una radiografía en diciembre.
¿Y por qué no me lo dio el turno por teléfono y ya nos ahorrábamos?
Bueno, porque sin una orden del médico yo no le puedo sacar una radiografía. ¿Cómo le voy a sacar una radiografía sin orden de un médico?
Bueno, pero si después el médico me da la orden directamente,
sí.
¿Por qué no me la da por teléfono?
No, ¿cómo le voy a dar una orden por teléfono?
Que apriete un botón y que diga que a usted le aparezca una señal que le diga autorizado. Entonces yo no me traslado.
No, pero eso usted está pidiendo cosas mágicas.
Pero no es
mágico.
¿Cómo
va a aparecer de la nada una voz que le diga autorizado?
Un botón, señor.
Sí, vigilante.
Un botón, señor. Que dice aprobado.
Sin orden del médico acá no hacemos nada. Mismo un análisis.
No, bueno, el análisis.
El análisis tanto de sangre como de lo que sea, señor.
Sí.
Tiene que venir con la orden del médico... Y con cada una de las podredumbres que quiere saber que tiene usted.
Sí, él indica todo el leucocito.
Sí, cómo lo tiene desalado, cómo,
sí, sí,
cómo anda de los no sé qué,
de los
leucocitos, de la bilirrubina y todo lo demás.
Ahora mire, yo tengo una orden acá del médico.
Sí, ¿una orden de qué?
Para análisis de sangre.
A ver, déjeme ver.
Hemograma completo.
Ah, sí, ¿cómo es hemograma completo?
Y si usted no sabe que es bioquímico.
Ah, cierto, sí.
Pero yo creo que hay un error en lo que escribió el médico porque dice extracción 3 litros de sangre.
Ah, sí, no, son 2 litros y medio para nosotros.
¿Y qué?
Y medio para ver qué tiene.
Igual medio es una barbaridad para ver qué tengo. Medio litro, con una muestra le tiene que alcanzar. Pero es evidente que aquí hubo un error de tipeo.
No, si acá dice 3 litros...
No, pero usted no me
yo
puede
no
sacar...
no puedo contradecir al médico diciendo que hay un error de tipeo. Y si por ahí... lo mismo puede decir que no era usted sino otro.
Bueno, pero usted no puede...
No, señor.
No, pero no me puede
no
sacar...
No hacer lo que dice acá.
No me puede sacar...
Así que póngase ahí, ponga la mano...
No, señor, yo...
Y agárrese fuerte.
Primero que...
No sé, que voy a buscar el jeringón.
No sé si tengo 3 litros.
Y va. ¿Cuánto? Sí, más o menos, el ser humano tiene entre 15 y 20 litros, me parece.
¿Tanta? Pero es que ¿tanta? Es todo sangre.
Menos me hacen acá.
Es una morcilla.
Yo no sé, hace mucho que trabajo acá, y como nunca sacamos tanto, no, estoy diciendo el cálculo, una persona grande, y bueno, 15 litros debe tener de sangre.
No, ¿cómo va a tener 15 ¿no? litros, señor?
10 litros.
No, menos de 10 litros. ¿Cómo, ¿cómo hace circular todo eso? Dice mucho.
¿Y cómo le van a sacar 3 litros si usted tiene menos de 10?
Por eso le digo que...
Se lo digo a usted.
Esto es un error, señor.
Entonces, vuelva otro día o vaya a otro lugar.
No, hágame una extracción.
Acá no lo voy a poder atender, señor.
¿Por qué para algunas cosas solamente con pincharlo? ¿Vio que en algunos lugares le pinchan el dedo?
Ah, sí, sí.
¿Y, le saca...
¿Y qué adivinan con eso?
No adivinan nada. Le aprietan y le sale una gota de sangre.
No.
Y le marca ahí.
No, y la otra cosa es que pones el dedo y sale un número, ¿qué es?
¿Qué es la quiniela? No sé de qué habla.
La temperatura, ¿eh?
Ah, puede ser uno que le... Sí, que es como un broche.
Como un broche en el dedo te ponen.
Sí, pero eso creo, no sé para qué, para medir qué.
Ah, el otro día me lo hicieron y no me dijo nada el tipo. Debía ser gravísimo lo que yo tenía.
No, me parece
porque
que para...
Porque no me dijo nada, no me lo quiso decir. Yo tampoco le pregunté.
Bueno, pero lo hubiera dicho, ¿para qué es esto?
Claro, pero no me atreví porque veo cómo son los médicos.
¿Cómo son?
No sé.
No sé cómo son, yo lo que le digo es...
Cuando viene el médico a tu casa, vos como le tenés que rendir un poco de pleitesía, ¿no? ¿Quiere pasar a lavarse las mismas? Bueno.
Bueno, no, sí le puede servir algo.
Sí, ¿quiere que le sirva, qué sé yo?
Un vaso de agua.
¿Un cognac?
No, un cognac, no, nada.
Una leche con vainilla. Algo sano, ¿no es cierto?
No, pero las vainillas, ¿le va a hacer miga en la cama, en donde usted lo atienda?
No, bueno, lo hace pasar. Y dice, ¿por qué no nos cuenta alguna anécdota acerca de la medicina?
No,
o
señor.
Hablemos, si quiere, de prohombres de la medicina.
No, quiere, el médico...
De quieto, qué sé yo.
No, al médico de domicilio no le gusta que... Ningún médico, pero al domicilio menos. No le gusta que le hagan preguntas.
¿Ah, no?
No. Dice, las preguntas las hago yo... Obvio, cuando usted le adelanta el diagnóstico, dice,
claro,
no,
sí,
que yo ya
a mí
creo que
tengo vómitos, le dice usted.
No, bueno, no, eso es un síntoma, no, claro, es una enfermedad. Eso sí le dice, tengo eso. Pero después no le gusta que usted esté opinando.
Gastroenteritis, me parece que tengo.
Bueno, no, vamos a ver, yo no le puedo hacer.
¿Cómo vamos a ver? ¿Quién la tiene la gastroenteritis?
No, yo? Bueno, yo primero le tengo que hacer un cultivo. Imagínense que no.
¿Un cultivo? ¿A dónde me vas a hacer un cultivo?
No hay manera.
¿Qué soy? ¿Un almácigo?
No hay manera. Nosotros le hacemos una extracción de, y con eso le ponemos unos reactivos.
Oh, no me digas.
Y dejamos y unas bacterias, le tiramos bacterias. Y vemos, lo dejamos cultivar una semana. Y ahí vemos con qué está infectado usted.
¿Y qué? Mientras tanto yo me quedo acá muriéndome, me siento mal.
No, y bueno, esperamos, algo. Porque no le voy a dar que un antibiótico, si
sí,
yo no sé.
Deme todo, yo que usted
no
me
sé
doy
qué.
Todo.
No, yo
si
que usted no.
Si médico me recetaría 4 o 5 cosas al mismo tiempo, alguna la voy a invocar.
No, señor, por ahí estamos. Usted tiene una hormiga y la estamos atacando, le doy un antibiótico poderoso.
¿Una
hormiga? Sí, le doy, por ejemplo, un antibiótico poderoso y un tanque de guerra es el antibiótico para matar una hormiga. ¿Usted usaría un tanque de guerra?
¿Qué tiene que ver una hormiga? No tengo una hormiga. Yo por una hormiga no voy a andar llamando al médico.
Bueno, ¿verdad? No, pero tiene una bacteria que no sabemos cuál es. No podemos estar dándole...
Y bien, por lo mismo, como no saben cuál es, me da 4 o 5 antibióticos, alguno la va a liquidar.
Claro, señor. Pero eso es un tanque de guerra, señor.
No, ¿qué tanque de guerra? Son antibióticos,
todo.
Señor.
Sí,
una pastilla
eso...
de porquería.
Bueno, ¿quiere tomar esto?
Sí.
Bueno, tómelo.
Démelo
todo.
Démelo todo, señor.
Yo se lo doy todo.
¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
No, si ya me las lavé... 3 veces ya,
bueno,
que me lavo.
¿Quiere pasar a lavárselas de nuevo?
No.
Ah,
claro.
Todo esto, ¿los médicos se lavan en cada enfermo?
Sí.
¿O ya vienen con toda la podredumbre del enfermo anterior?
No, se lavan y además tienen el alcohol. Ahora vio que está el alcohol en gel.
Ajá.
Ese que se pasan por las manos, los brazos.
Por las mismas.
Sí. Y eso lo libera de cualquier virus, bacteria, ¿no? Vienen todos limpios. El médico
y está seguro que el médico es el que dice ser, porque a veces, mirá si el tipo... Manda alguno.
¿Y qué? ¿A un
manda,
amigo?
A un amigo. Que yo, haceme un favor, tengo... justo tengo un paciente que queda al lado de tu casa. Y yo estoy acá, que vivo en Quilmes. Andá, vos decirle que sos yo. Se llama fulano de tal, vos miralo y decirle cualquier cosa.
¿Y pero qué le dices?
Para mí es así,
No, bueno,
es
ahora...
así, yo haría lo mismo.
Ahora que lo dice, me parece
si
que...
Si fuera médico, me toca, qué sé yo, un paciente... en, ponele, en Ciudad Evita.
Sí.
Lo llamo a usted y le digo...
Y lo atiendo.
Y va y dice, mira, esto vive a 2 cuadras de tu casa, andá y atendelo.
Pero vos. Yo no sé nada.
No importa.
Además, ¿cuál es? Mire el problema...
Ajá, es... dice, muy bien, lo mira.
Ajá. ¿Qué? ¿Qué tengo, doctor? Le dice el tipo.
Bueno, esto va a tener que hacerse unos estudios, ¿eh? ¿Qué síntomas tiene?
No, se me cortó el brazo.
Bueno.
Pero no lo ves, no me ves que estoy, me estoy desangrando.
Bueno. Entonces voy y digo, che, escúchame, ¿qué me mandás?
Claro, eso es un problema grave.
No,
¿sabe cuál es el inconveniente? Que usted, por ejemplo, como médico irresponsable, manda un vecino. Pero después al vecino se lo cruza en el barrio.
Y le empiezan a consultar otras cosas.
Y le consulta.
Y bueno, dice... y a lo mejor le gusta y se recibe de médico al final.
Y bueno, le dice, pero usted
sí,
por acá,
sí,
doctor.
Y hacen una película. El doctor de los pobres.
Claro. Algo como para propiciar...
Como el... Rolón, que es el psicólogo de los pobres.
¿Es el psicólogo de los
sí,
pobres?
Sí, sí.
Pero no sé si es el psicólogo de los
pobres.
Sí,
él cuando ve un pobre enseguida lo psicoanaliza.
Pero por ahí no quiere la persona...
Nunca quieren, los pobres no se psicoanalizan.
Y no se psicoanaliza porque en general no pueden pagar tampoco el psicoanálisis.
No, bueno, o
no se les ocurre.
Tampoco. No se les ocurre porque tienen la mente más sana.
Pues no sé, ¿por qué más sano? No sé si más sano o
menos. Y bueno, pero él los agarra igual... va con uno o dos patobicas.
¿Por qué patobicas?
Cuando ve una persona con un ingreso inferior a 15.000 pesos, la psicoanaliza.
Pero no quiere la persona, por bueno, ahí está, está bien o no tiene ganas de analizarse.
Así es, Rolón, y pues si no, no sería el psicólogo de los pobres, como es.
Pero es que no es el psicólogo de los pobres, eso lo inventó usted. Yo
no,
lo vi.
Él lo inventó, tiene en la puerta, le puso.
Ah, puso psicólogo de los
Gabriel
pobres.
Gabriel Rolón, el psicólogo de los pobres.
Pero le van a pedir fiado, entonces.
Sí, sí.
¿Y sí?
Le van a pedir plata, en realidad.
Bueno, podría ser una, como para iniciar una terapia.
Bueno, doctor.
Podría ser.
Mire la tos que tengo.
Bueno, sí, la verdad que... ¿Hace cuánto...?
¿Me doy vuelta o usted me la puede ver de acá?
No, ¿por qué se va a dar vuelta? Si la
¿qué
tos
sé yo?
La tos se ve de frente, le miro la garganta.
No, pero yo no estoy de frente.
Ah, ¿este era su reverso?
Sí, sí.
Ah, mire,
¿me
qué
doy vuelta?
Sí, dése vuelta, por favor.
Bueno.
A ver, es raro su
sí,
anatomía.
Es raro. Bueno, por favor, apúrese.
Bueno, mire, sí, puede ser que tenga una irritación. Ahí, yo le voy a hacer una extracción de un análisis de fauces.
¿De quién?
De fauces. Le pongo un hisopo.
Para fauces.
Usted dice grande, abre la boca y dice...
Ah,
claro, y yo le pongo el hisopo y extraigo una
¿qué me pone en la boca?
Es un hisopo.
Las fábulas de hisopo.
Sí, sí, estas son otras. Bueno, ahora que tengo la muestra, esto va al laboratorio y la semana que viene tiene el resultado.
Muy bien, sí, sí.
Y ya está. Llama.
¿A qué hora va a venir, doctor?
No, usted tiene que volver a llamar al 0800 y pide por mí. Yo le doy mi número de matrícula.
Sí.
Y usted directamente pide por el número.
Ajá.
Y vengo si es necesario. Si no, si usted ya se siente bien, queda así.
Bueno.
¿Le parece?
Y mire, ya que está acá, doctor, tengo un montón de consultas.
A ver.
Que son de los oyentes. ¿Por qué no las...?
¿De oyentes de programas de radio?
Sí, sí. ¿Por qué no las atendemos?
A ver, mire.
Si prestamos un servicio a la comunidad, doctor.
Mire, sí, acá hay algunos mensajes...
Bueno,
más extensos,
voy a empezar a leerlos, dice. Cecilia Jordán. Ale, no te pierdas que el 13 de diciembre viajo a Buenos Aires exclusivamente para verte en el programa en vivo y para el casamiento de mi hermano. Mira, el hermano se va a casar justamente en el Teatro Caras y Caretas.
Sí, igual el 13 de diciembre lamento decirle que no estaremos en vivo, ¿eh?
Porque ¿qué,
es un lunes, me parece.
Claro. Cecilia, no estamos.
Es un martes, es un martes. Un martes 13. ¿Qué, se casa alguien un martes 13?
Sí, el martes 13 no te cases ni nada.
Claro, antes decían que no había que casarse.
¿Qué más?
Mabel Montoto dice, jaja, canta Dolina, a ver si sabes. Te lo juego por una torta de yogur. No sé qué. Se ve que se responden entre los mismos oyentes.
Sí, pero no saber qué canción.
No,
¿ahí
no
termina
lo
el mensaje?
Sí.
¿Y no hay otro antes o después?
Antes no, después sí, dice, qué bueno el grupete de telefonistas. Creo que habla de una imagen que salió en el Facebook de La Venganza.
Ajá.
Y entonces bueno. hablan de eso. Manda saludos, María del Carmen.
Teresa Tepe dice, vuelvo cada noche a compartir el aire y la sonrisa y la palabra y la música. Gracias desde el buceo, esto es en la República Oriental. Saludos a todos. Barton, quisiera ser tu Liz Taylor. O tu Cleopatra, ja, 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 ja. Chistes con Richard Barton.
Claro, con mi tío. Aquí Miriam Villalba pide inútilmente Naranjo en Flor.
Claro, eso es Rolón.
Sí. Y Regino Rodríguez dice La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio, hay una canción que se llama La Rosa de Tokio.
Yo no la conozco.
La Rosa de Tokio era una locutora japonesa en tiempos de la guerra.
Ajá.
Bien. Que hablaba en inglés y hacía programas destinados a las tropas americanas. César Ángel Cardoso, buenas noches, dice, su programa me enseñó algo, dos puntos, la utilización del signo de puntuación llamado coma, porque no es lo mismo decir no al maltrato animal que no al maltrato animal. Y tampoco es lo mismo decir, estamos perdiendo tiempo precioso, que estamos perdiendo tiempo precioso. Les mando un abrazo desde Salta.
Claro. Bien. A veces se confunde el uso de la coma, pero es una buena manera de enseñar a los chicos. A ver, Cristina Lamela dice, romance de barrio. Ah, esto es para el sordo gansé.
Para el sordo gansé, sí, sí.
Navie dice, estoy en la foto, qué sorpresa. No sé de qué foto
¿qué
habla.
Foto?
Me imagino que una foto del público que estará.
Aquí están hablando de cosas que ni siquiera sospechamos y que probablemente pertenezcan a otros programas.
Sí, puede ser, porque tenemos los mensajes impresos en papel,
sí,
y no en el Facebook directamente, entonces no los vemos de ahí.
Elena Mateini dice, la historia está llena de mujeres que murmuran, resonando como lo hicieron la otra noche las que pertenecían al imperio incaico. A veces me pregunto sobre el interés que los hombres sienten por lo femenino, atracción que a veces y desde épocas muy remotas se expresa en actos aberrantes. Muy interesante el tema, dice Elena Mateini.
Bueno, hay varios saludos de Nora Consani, Isabel Cura y así, Celina Aguirre y Marcelo Guaglianone.
Bueno, yo no tengo más saludos. Mensajes, mire.
Bueno, entonces me parece que es momento de hacer una
pausa.
Es raro
que hay tan pocos mensajes, siendo que el viernes no estuvimos.
Sí, hay muchos, pero que son de que se responden entre los
sí, oyentes. Sí, yo creo que no los estamos buscando a donde hay que buscarlos.
Puede ser.
Por alguna razón que yo no acierto a entender, y el que los busca tampoco.
Mientras tanto,
sí.
Pausa.
Hola, soy AM750. Vengo del futuro. ¿Sabes una cosa? Estás escuchando un clásico. El clásico del futuro. AM750. Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes. Pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12. Compra opcional, 50 pesos.
Con tu chip prepago Movistar, multiplícate y chatea. Tuitea, facebookea, instagramea, snapchatea, habla y mensajea todos los días.
Multiplícate.
Movistar, válido hasta el 31 de diciembre de 2016.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar. Mandar un mail a info@umed.edu.ar
llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero mañana sí recibiremos a la gente, a los que estén en Buenos Aires. Pueden venir a Venezuela 3:30, sí, más temprano, a las 8 de la noche, tanto mañana jueves como el viernes. Y atención que el domingo estaremos en San Nicolás.
Sí, nadie debe faltar.
En el Teatro Rafael Aguiar, que está allí en San Nicolás, que tiene el curioso sistema de venta de entradas que es por boletería.
Ajá,
bueno. Que ya es casi en desuso.
Sí, en general todos los sistemas ahora te obligan a entrar a internet,
sí,
hacer toda una... Todas las disposiciones nuevas, como por ejemplo, no sé, pagar en la caja del supermercado, sí, y todo eso, todo el sistema de la sociedad de consumo, cada novedad es para asegurarse de que seas un desgraciado, para hacerte cada vez más desgraciado.
¿Y qué medidas, por ejemplo, dice usted?
Medidas, por ejemplo, modifican el tránsito de la avenida Cabildo, es sí, para que seas más desgraciado, para que te cueste cruzar, para que se armen atascos, y entonces, de resultas de esta nueva situación, sos más desgraciado.
Ahora que mencionó eso del transporte, los otros días, después de un partido de Boca, en la cancha de Boca,
sí,
sale toda la gente junta, sí, o sea, sí, hay un lío de tránsito.
Sí, es para ser más desgraciado también.
Bueno, sí, claro. Pero es evidente. Y los colectivos, las paradas colectivas que había ahí, con mucha gente siempre, pasó un colectivo en dirección contraria y avisó a todo el mundo que no había colectivos por 2 horas. Ahora, por nueva disposición, no hay colectivo. Dice, no, hasta que no se vaya el público... No hay colectivo, pero ¿cómo se va a ir el público?
¿Cómo se va a ir el público?
Si no hay colectivo.
Bueno, eso también, para asegurarse.
Entonces empiezan a caminar
de tu desgracia
en peregrinaciones,
claro,
hacia algún lugar en donde haya transporte público.
Ah, que pero, puede estar a 80 cuadras.
Pero esto es nuevo, había mucha policía.
Es
mucha...
nuevo, hay muchísimas disposiciones y situaciones que se van ideando cada día para asegurarse de que el habitante de las grandes ciudades en todo el mundo sea verdaderamente un infeliz.
Ahora, y en el medio de esa salida de cancha tumultuosa, sin colectivos, con hiperpresencia policial, sí salía la barra brava en micros alquilados y custodiados por la policía.
Claro.
Entonces llegan temprano a la casa lo de la barra brava, porque salen bien tempranito.
Exactamente.
Y se van abriendo paso entre la gente que hemos sido cacheados entre 5 y 6 veces antes de ingresar.
¿Usted quiere decir que para evitar la desgracia lo mejor es delinquir?
Sería, sí, puede ser.
No sé,
en este caso es muy evidente, bueno, en el caso del fútbol y las barras y todo esto.
Bueno, ¿por qué no me cuenta acerca de nuestras próximas hazañas? Ya,
bueno,
me contó la de San Nicolás.
Sí, y después estaremos el 10 en Mar del Plata.
Sí, esa me llama mucho la atención.
¿Por qué?
¿En qué teatro es?
Es el Teatro Radio City, Teatro Arte Radio City.
Ajá. Es un teatro muy grande, yo no creo que vaya nadie a vernos, ¿eh?
No, van a ir,
¿te parece?
Sí.
Ojalá.
Y ahí las entradas sí están en PlateaNet.
Ah, claro.
Ahí en Mar del Plata. Y también muy pronto iremos a Montevideo, al Sodre.
A Montevideo, sí, sí.
El día 19 estaremos allá en Montevideo. En el Sodre, que es muy grande.
Muy
ese
grande,
sí, ese sí que es grande.
Sí, verdaderamente.
Ese es un teatro muy, bueno, grande,
ojalá,
y muy hermoso.
Ojalá podamos hacer funciones dignas, digamos.
Sí. Y buenas también.
Alguna vez hemos hecho alguna función buena, alguna otra vez digna, y la mayoría de las veces pésima.
Sí.
Pero bueno.
Ojalá salgan de las buenas.
¿Quiere escuchar un poco de música?
¿Por ejemplo qué?
Señorita, por ejemplo, esto.
vaca cubana.
Tu propia voz.
El capitalismo implica pobreza, porque el despojo es brutal.
Tu propia mirada.
Un equipo que demostró que se puede.
Tu propia luz.
Y no deshizo la orquesta en el momento en que el tango empieza a estar en baja, en los años 60.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Cuando vos devaluás, es una política pública que la paga el pueblo, ellos hacen mucha plata, pero vos estás pagando mucho de tu propio bolsillo. Entonces ahí, la política pública es lo que duele. Cuando ellos toman el tema de las tarifas, ellos también están haciendo una política pública que mata a la gente para poder ganar el dinero que ganan. Todo el tiempo te roban, pero con políticas públicas que determinan que ellos no se lleven una parte de algo que no afecta a la gente.
Muy 750.
Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en esta versión sin público presente aquí en los estudios de AM750. Recuerden que mañana sí los recibiremos a quienes quieran venir a presenciar el programa más temprano, a las 8 de la noche, en Venezuela 330, en el Teatro Caras y Caretas, aquí en Buenos Aires. Jueves 20 horas y el viernes también los esperamos en la matiné.
Hablaremos esta noche del jade y de la veneración del jade en la China. Desde el punto de vista químico-mineral, el jade es apenas un compuesto de, entre otras cosas, ¿no?, sílice, alúmina, magnesio, óxido de hierro y manganeso. Para muchos pueblos era una piedra milagrosa. Y era conocido el jade y apreciado por los indios americanos. Al regresar a España, los descubridores llevaron objetos de jade que fueron confiscados a los aztecas. El médico y cronista Monardes cuenta en sus memorias allá por 1565 que los indios creían en la extraordinaria virtud curativa de la piedra verde sobre las enfermedades del riñón. Bastaba con poner un trozo de jade sobre la región dorsal de la persona enferma y la mejoría sobrevenía inmediatamente. Ahora bien, cuando yo oigo hablar de la piedra verde y de los aztecas, mi cabeza insiste en escribirme la palabra obsidiana, no jade. Los cuchillos que usaban los aztecas en sus sacrificios eran de obsidiana, y tal es el origen del título de aquel famoso libro de Salvador de Madariaga, El corazón de piedra verde. Pero bueno, a lo mejor la obsidiana se parece al jade.
O no será la misma.
O es la misma cosa y no me lo han venido a decir.
Sí.
Ni los aztecas, ni Dorio, ni Salvador de Madariaga. Bueno, otro que creyó en las virtudes del jade fue Sir Walter Raleigh, que le recomendó a la reina Isabel que usara esta piedra para curar sus dolencias. Para los chinos, el jade era desde muy antiguo algo sagrado y sumamente valioso. Se lo consideraba también como un atributo del emperador y como un emblema de poder. Es que también se creía que, además de su belleza, tenía poderes mágicos. Para los alquimistas chinos, el jade, un cuerpo fuertemente dotado del principio yang, era elemento principal en el preparado de elixires de inmortalidad, que incluían también elementos vegetales y animales. Dicen que una de las sustancias preciosas que los emperadores Wang Ti y Wu Ti buscaban en las llamadas Islas de las Inmortales era el agua de jade, la fuente de la eterna juventud, ¿no? Allá está Si Guan Ti y Wu Ti, eran de aquella dinastía que cita Borges en La Muralla y los Libros, y que habían hecho expediciones militares para buscar las Islas de la Inmortalidad. Bueno, los anales chinos cuentan algo acerca de una de estas fuentes maravillosas, digo, fuentes de agua de jade. Hay una montaña llamada del Menchang, que tiene 5 picos. El pico central se llama Pura Cima Superior, y abunda allí la planta del té. Un inmortal taoísta ha dicho que tras el equinoccio de primavera debe ir uno a juntar un liang de aquel té. Un liang es una medida de peso que implica unos 36 gramos. Bueno, con un liang de té uno lo va a servir con agua de la fuente de jade, y si te bebes un liang de té, te cura cualquier dolencia. 2 liang te preserva de toda enfermedad. 3 fortifican la carne y los huesos. Y 4 te hacen redondamente inmortal. Así que anda llevando. Algunos emperadores chinos, como aquellos que acabo de citar, ¿no?, que mandaron tropas a buscar las islas, buscaron aquella montaña, pero no la encontraron, y trataron de conseguir la inmortalidad ingiriendo directamente las piedras de jade que les prodigaban sus alquimistas. Dicen que el emperador Wu Wang, que era de una dinastía anterior, ¿no?, la antiquísima dinastía Zhou, murió tras comerse una piedra de jade de este tamaño. Sí. Otro dato acerca de la veneración del jade. Después de la muerte, las almas van, según la secta budística de la Tierra Pura, también llamada Escuela del Loto, al Paraíso del Oeste. Parece el nombre de un bailongo, ¿no? Allí, en medio de jardines encantados, ¿qué tal?, y bajo árboles cargados de flores y de frutas, las almas buenas beben en copas de jade, justamente agua de jade, de las fuentes de jade. Uh-huh. En los paraísos del taoísmo también son de jade los palacios y los jardines. Los poderes que se atribuían al jade perduraron hasta hace relativamente poco. Hay un escritor bastante contemporáneo, Chen Xing, que cuenta como, habiéndose caído desde un tercer piso, quedó sin un solo rasguño debido a un talismán de jade que siempre llevaba consigo. Bueno, el relato no es muy creíble, en principio, porque el libro se llama Historias del Jade. Fue publicado en 1839, sin fecha bastante reciente. Ahora bien, en el palacio, del emperador, el sello imperial, que se pone al pie de los edictos, está hecho con jade. Y de jade también son el cetro del emperador y no sé qué más. Y ningún tratado era válido si no estaba sellado con aquella piedra, y ningún emperador estaba legítimamente instalado en el trono si no tomaba posesión de ese sello sagrado. Como hemos visto, desde tiempos míticos, se veneraba el jade. Sin embargo, la piedra oficial del imperio, esa que hacía de sello, era una sola a lo largo de la historia, y llegó a manos del emperador de la siguiente forma. En el siglo IV a.C., un letrado llamado Ho descubrió bajo tierra un trozo de jade de la más alta calidad. La costumbre obligaba a ofrecerlo al emperador y Ho así lo hizo. Pero su elogio de la piedra fue tan entusiasta y exagerado que el emperador creyó que se trataba de un engaño y rechazó el jade. Luego, bueno, pasó el tiempo, pero el emperador hizo cortar el pulgar del pie derecho del letrado Ho. Le cayó mal el tipo. Sí. Fue y le dijo, mire este pedazo de jade, qué lindo que es. Y el emperador dijo, a mí no me cansa de exagerar, que soy, y lo cortó el dedo del pie. Pero el emperador se murió al cabo de un tiempo. Y Ho, el letrado, se apresuró a ofrecer su tesoro al sucesor. Y habló, le contó lo que había sucedido con el emperador anterior. Mire, qué sé yo, se lo ofrecí al emperador anterior, el tipo me cortó el dedo, qué sé yo. Pero Ho fue nuevamente rechazado y se le cortó el pie entero. Dicen que la paciencia del letrado no se agotó con aquel suplicio. Apenas muerto el segundo emperador, parece que los emperadores morían muchísimo, sí. Se presentó ante el tercero con la piedra de jade. Y el emperador ordenó a una comisión de expertos examinar la piedra, la cual resultó ser jade del más exquisito. Y el tributo fue aceptado, y con esa piedra se labró el sello imperial que siguió siendo usado por todos los emperadores de la China hasta la caída del imperio. Bajo el reinado de Qianlong, a comienzos del siglo XVIII, hubo una inundación terrible del río Yangtze, del Yangtze-Kiang, que amenazaba a la tercera parte de la población del imperio. El emperador decidió entonces ofrecer aquel sello, el jade de Ho, al río para aplacar al espíritu de las aguas. Qianlong hizo todo con enorme dolor, ¿no?, porque era un objeto sagrado, pero arrojó el sello a las aguas y dijo, bueno, gobernaré sin este sello, pero a lo mejor los espíritus de las aguas se aplacan. El jade de Ho era un símbolo que los hijos del cielo, es decir, los emperadores, habían conservado celosamente en su poder por más de 2000 años. Pero se produjo un milagro. Las aguas empezaron a bajar y al poco tiempo apareció el jade de Ho en una orilla del Yangtze. Inmediatamente se lo restituyó al emperador y se mantuvo en palacio hasta el día en que Puyi, el último emperador, dejó de gobernar. No sé dónde estará eso ahora.
Bueno, se supone que se conservó. No, o lo sabemos. Tiraron, dijeron.
Y posiblemente las tropas republicanas a lo mejor se deshicieron de él, ¿no? Pero no lo sé. Digamos, para terminar, que Qianlong, impresionado por los poderes de aquel sello, llenó de jade blanco todo el palacio de verano e incluso la ciudad prohibida. Jarrones, vasos, cestos, quemadores de incienso, todos los objetos del ceremonial imperial, con el dragón y el fénix como emblema, y hasta los baños y los collares de los mandarines, todo se hizo de jade. Eso es lo que tenía yo que decir acerca de cómo la China veneraba al jade. ¿Con qué podremos ilustrar esta charla? Con una samba. Una samba que se llama precisamente Piedra y Camino y que será cantada por una inmortal, Mercedes Sosa.
De no quererte, no te digas eso. Tal vez no comprendas nunca, Vidal, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, Vidal, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello. Soy peregrino de un sueño lejano y bello. Dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. A veces soy
era Mercedes Sosa, en La Venganza Será Terrible, Piedra y Camino.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora cero, 59 minutos. Humedad 47%, temperatura 23 grados 3 décimas. El Senado convirtió en ley el presupuesto 2017. Se trata del proyecto de la Administración Pública Nacional, aprobado en general con 59 votos a favor y 8 en contra. Según anunciaron en el Parlamento, el documento contempla un gasto de 2 billones de pesos para 2017. Federico Pinedo, del PRO, destacó la aprobación de la ley.
Creo que había una actitud muy constructiva, muy seria, muy responsable de la oposición, que incluye a gente del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, a diferentes partidos provinciales y a diferentes peronistas que no integran el Frente para la Victoria. Es trascendente como señal, ¿no?, para los argentinos, que sepan que sus representantes se pueden poner de acuerdo y que privilegian el futuro inmediato de nuestro país por encima de los temas partidarios. Y también me parece que es una señal potente para el exterior, para que vean que en la Argentina hay gobernabilidad y hay seriedad en el manejo de la política y de la economía.
En tanto, Miguel Pichetto, del Frente para la Victoria, dijo que a pesar de haber acompañado al oficialismo, están preocupados por la pérdida de empleo.
Como opositores responsables entendíamos que el gobierno tenía que tener la ley de presupuesto, darle al gobierno el instrumento del presupuesto con los grandes lineamientos en materia de inversión, de obra pública, de asignación de recursos a la generación de actividad industrial, empleo, infraestructura, en fin. Aun cuando no compartamos, indudablemente, algunas de las políticas que está llevando adelante el gobierno, estamos preocupados, como lo manifesté en el cierre, de la pérdida de empleo, de la no reactivación de la obra pública, de situaciones que tienen que ver con la industria. Pero bueno, esperemos también que el gobierno recupere la actividad económica, que a partir de marzo-abril empiece a moverse de nuevo el consumo y que podamos superar esta situación de pérdida de empleo.
Por decreto, los familiares de funcionarios podrán entrar al blanqueo. Si bien estaban excluidos por ley, ahora podrán incorporarse padres, cónyuges e hijos con el requisito de que justifiquen que se trata de bienes adquiridos antes del ingreso a la función pública. El decreto habilitante sale cuando la justicia investiga si el padre del presidente, Franco Macri, tenía activos sin declarar en el exterior.
Patria Grande.
Juan Manuel Santos se mostró confiado en la aprobación parlamentaria del acuerdo con la FARC. El presidente de Colombia destacó la refrendación en el Senado del acuerdo de RAS y dijo que esperaba que fuera aprobado también por la Cámara de Representantes. Santos afirmó que con su implementación tendrán un panorama despejado para hacer muchas de las cosas que no han podido hacer como país en 52 años.
Pelota.
Armando Pérez reveló que busca un avión exclusivo para la selección y los clubes. El presidente de la Comisión Regularizadora de la AFA contó que tuvo conversaciones con aerolíneas para que sea la encargada de los traslados. Informó que además de la selección, la idea es que los clubes también puedan utilizar el avión exclusivo. Humedad 47%, temperatura 23 grados 3 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta la inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora, guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMET. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umet.edu.ar. Mandar un mail a info@umet.edu.ar. Llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Hay otra opinión.
Empecemos arbitrariamente con Harun al-Rashid, que solía disfrazarse de parroquiano de una taberna.
Hay otra idea.
Que vendría a ser el viceministro de Salud.
Hay otra forma de sentir.
Izquierda, ecología y libertad es en realidad el nombre del partido al que ella pertenecía.
Hay otra sangre.
Nos remite a una de las más grandes anécdotas del rock nacional, que es cuando se conocen B.B. King y Papo y lo que sucede después.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, pero sí, mañana los recibiremos aquí en Caras y Caretas, Venezuela, 3:30 a las 8 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sepa dónde están los restaurantes más roñosos del mundo. Tenemos un informe en donde se revelan los secretos sucios de muchos restaurantes en todos los países.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, pero sí, mañana los recibiremos aquí en Caras y Caretas, Venezuela, 3:30 a las 8 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sepa dónde están los restaurantes más roñosos del mundo. Tenemos un informe en donde se revelan los secretos sucios de muchos restaurantes en todos los países del mundo. El primer secreto que se revela es que más del 20% de los empleados de los restaurantes concurren al trabajo aun cuando están enfermos. Y vienen, andás a ver con qué escarlatina o con qué gripe asiática,
todo.
Y cocinan y meten la mano y todo eso.
Sí, tosen arriba de la comida.
Sí, eso no sería nada. Una encuesta revela que solo un 27% de los empleados se lavan las manos.
¿Cómo no midieron eso de 27%?
Porque le preguntaron a cada empleado a ver si se lavaba o no. Y solo el 27% dijo que sí. Los empleados, dice la misma encuesta, realizan operaciones como la preparación de materia prima animal que requieren lavarse las manos 8 veces por hora. O en realidad lo hacen solo 2 o 3 veces por hora. ¿8 veces por hora? ¿Para qué?
¿Qué es lo que requiere 8
veces por hora? No sé, están locos estos tipos.
Es raro eso, porque por ejemplo, el maestro pastelero.
¿Qué tal? No se lava las manos nunca.
Bueno, pero ese está amasando. Para amasar es muy importante el contacto de la mano con la masa. Usted no se puede.
¿La masa qué se va a poner? ¿Guante de boxeo?
No se puede poner nada, de guante de nada. ¿Y ahí qué? ¿Deja todo en la masa, dice usted?
Deja todo en la masa. Esto no es nada. El hielo de los restaurantes tiene más bacterias que el agua de un retrete. Todo esto de los Estados Unidos. Así que...
Porque el hielo, vio que usted lo pone...
Y andás a ver con qué hacen el hielo, claro.
Lo pone en la cubetera el hielo, ¿no? Y después no sabe cuál es la fecha en que fue puesto el agua para transformarse en hielo. Y usted lo pide un día, y quizás está hace 5 años.
Hace 20 años que está.
Y bueno, claro. Señor, ahí sí que tiene un problema.
Dice... Más de la mitad de los restaurantes en los Estados Unidos usan siempre la misma tabla de cortar, tanto sea el pollo crudo como los quesitos para el vermú. Así que váyale tomando.
Y bueno, sí, si queda la carne cruda, no tiene que tener otra tabla, ¿vio?
Después, no usan el termómetro para cocinar la carne picada. Esto no me importa. Dice que nadie le pone... A las hamburguesas le pone un termómetro para ver si está cocinada.
¿Un termómetro hay que ponerle?
Acá dice que sí.
¿Y
si
qué le
todos
tiene que
seguían
marcar?
Por el juicio del cocinero.
Y sí.
Y sí. ¿Qué le voy a poner un termómetro a la hamburguesa?
Más o menos.
¿Usted alguna vez ha hecho una hamburguesa? ¿Qué agarra? ¿Va a buscar el termómetro y se lo... después de tomarse la fiebre?
No, y lo va a encajar encima.
En el mismo lugar, el mismo termómetro que usa para tomarle la fiebre.
El tipo que estaba enfermo usa ese mismo termómetro para clavarlo en la hamburguesa.
Y el tipo se lo clava ahí en la hamburguesa, mirá, está perfecta, dice. Así que...
No, eso no puede ser así.
Eso no me importa a mí. Después dice, el menú, la carta, puede contener 100 veces más bacterias que la taza del inodoro.
¿Todos con el inodoro lo va a comparar?
Sí. Chuck Herba, dice, de la Universidad de Arizona.
Ah, sí, lo conozco.
Y otros 3 investigadores más, que bien podrían ser 6.
Y sí. ¿Y por
tomaron
qué no
muestras de 12 restaurantes, o de 15, y hallaron que cada carta de menú contenía un promedio de 180.000 bacterias, que bien pudieron ser 360.000.
Sí, sí.
La mayoría no eran peligrosas, pero algunas cartas pueden contribuir al surgimiento de tipos de agentes patógenos, como la salmonela,
sí,
y el E. coli.
Porque está manoseada todo el tiempo, claro, la carta.
Ahora,
del restaurante
tienen 100 veces más bacterias que la taza del inodoro. Entonces, yo en vez de pedir la carta, voy a pedir que me traigan la taza del inodoro.
Sí, y que le cuente.
Por favor, tráigame la taza del inodoro, que voy a ver qué postre elijo.
Lo que pasa que en el menú, mire uno de los beneficios de la inflación.
Sí.
Es la no contaminación de la comida. Porque como en los menús los tienen que cambiar todo el tiempo porque cambian los precios.
Claro, están más nuevos.
Sí, no se llega a contaminar, señor.
Claro, claro.
Le queda todo.
Prácticamente todos los días lo tienen que.
Toda la carta nueva.
Después, bueno, la suciedad de los trapos de piso y todo eso.
Eso.
Las moscas. Acá dice, las moscas se alimentan de podredumbre directamente.
Sí.
Y suelen verse en los alrededores de los contenedores de basura, cerca de los restaurantes. Pero lo que de verdad resulta sorprendente son los resultados de un estudio realizado por la Universidad de Kansas sobre 260 moscas que fueron encuestadas.
¿Qué? ¿Le agarraron así?
Claro. Reveló que estas...
¿Cuáles?
Estas. Son capaces de transferir las bacterias resistentes a los antibióticos a los alimentos servidos en estos establecimientos de los Estados Unidos.
Lo
hacen a propósito las moscas, evidentemente.
No, a propósito no. Vio que las especies, ya hemos dicho aquí, evolucionan, se perfeccionan. Y bueno, la mosca no está ajena a estos avatares, señor. La mosca viene muy perfeccionada, ¿eh?
Sí, es un insecto muy desagradable.
Viene muy perfeccionada.
Por suerte, los restaurantes argentinos hay esos aparatos que sirven de cazamoscas que hay en las pizzerías.
La luz violeta.
La luz violeta, cuando cae una mosca, y vos escuchás el ruido, que evidentemente la mata la mosca. No solo escuchás el ruido, sino que ves en el piso de esa especie de araña que hay allí.
Todos los cadáveres.
Los cadáveres de miles de moscas en una pastita medio marrón.
Ahora,
que da tranquilidad.
Tranquilidad, pero no.
Decir, en este lugar se cuida la higiene, señor.
Ahora, esa luz no deja el descubierto, no viene a certificar de que hay muchas moscas.
En sí, había muchas moscas, pero bueno, las matamos, señor.
Bueno, pero por algo vienen, o sea, la comida...
¿Vienen? ¿Qué me importa? Porque vienen acá, las liquidamos.
¿La tiene podrida?
¿La dejemos?
No, que no las deje, pero me está indicando, la mosca está señalando con el dedo,
sí,
en el caso de que lo tuviere, que este lugar es sucio.
Yo no creo que la mosca venga solamente a la suciedad.
Sí, pero en esta cantidad sí.
¿Sí?
Sí, en esta cantidad sí.
Ahora, algunas leyendas urbanas de aquí de Buenos Aires también, ¿no? Hay un restaurante que yo no voy a nombrar, que es una pizzería en realidad, donde los cocineros trabajan desnudos.
¿En serio?
Sí,
dices?
Trabajan desnudos.
¿Y por qué?
Bueno, porque
¿con qué
hace
ventaja?
Calor. En verano trabajan desnudos, se acostumbran a trabajar desnudos.
Bueno, y entonces...
Bueno, eso me inquieta mucho. Porque
bueno,
el contacto de esos cuerpos desnudos con la comida es, diría yo, inevitable.
Bueno, no sé si es inevitable. Con todo el cuerpo desnudo, llamémosle mano.
Todo el cuerpo
llamémosle
desnudo, señor,
sí,
todo el cuerpo.
Pero no se lo pasa el alimento por todo el cuerpo.
¿Qué sabes?
Por ejemplo, por acá.
Sí,
no hay manera.
Por ahí se matan una mosca que se les paró en el hombro.
Ah, sí.
Con una tapa de empanada. ¡Pap!
No, sí, dice, ¿sabe qué? Usted citó la tapa de empanada. Es muy refrescante la tapa de empanada.
Sí.
Se hace calor.
En verano se ponen en la frente 4 o 5 tapas de empanada.
Sí.
Y después, bueno, cuando llega el momento, cuando se calientan, las cambian por otras y esas...
Iván, las van poniendo ahí porque es cómodo para hacer el repulgue.
Claro, después sí.
Se las van sacando de la frente y las van poniendo, claro, el relleno, repulgue.
Las van
relleno,
ablandando,
sí.
Pues están frías porque a veces están en la heladera. Dicen también que en algunas panaderías, para rociar la masa de las medialunas, ponerle con agua,
sí,
se hacen buche los tipos.
No.
Se llenan la boca de agua y después brrr, encima de la masa. Brrr.
¿Pero eso lo hacen de pura malicia o...?
Son costumbres.
Costumbres,
ancestrales. En algunos casos los buenos cocineros dicen que de esa manera se produce un efecto benefactor para la media luna.
Sí, porque no sé si para la media luna, pero veo que hay algunos manjares que necesitan de la fermentación. Llámese claro. Yogur, llámese queso azul,
sí,
también Roquefort, que tiene que estar un poco podrido, digamos.
Claro, sí, sí.
Entonces eso le da el carácter de manjar.
El 60% de los restaurantes
sí
utiliza las sobras que dejan los clientes. Esto en Estados Unidos. Por ejemplo, el arroz, los fideos, los gnocchis. Sí.
¿Y para qué lo usan? Para...
Se lo sirven de nuevo.
¿Para el mismo plato o se transforma en otra cosa?
No. Por ahí, para el mismo plato, o por ahí se transforma en otra cosa.
¿Sabe qué?
En el caso de las pastas, por ejemplo, a un tipo le sobraron 3 ravioles. Al próximo que pide ravioles se lo vuelven a dar esos 3.
Le voy a contar una nota al pie.
Sí.
Yo viví unos años arriba de un restaurante carísimo de un chef que hoy es muy reconocido de comida francesa, platos muy 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 caros, y mi cuarto, mi ventana daba al patio de la cocina del restaurante, y todos los días se escuchaba: ¿qué hacemos con el pollo de ayer? Picalo, pasalo por acá, pasalo por allá, y esto otro y esto aquello. Hablamos de restaurante muy muy caro de Buenos Aires.
No le creo.
Le puedo dar la dirección.
Pero...
No, ahora cerró, ahora que me acuerdo cerró.
Sí,
estaba en una... No, pero el tipo no cerró.
Bueno.
El chef está por ahí.
Otro dato. A la noche, en muchos supermercados, bueno, apagan las heladeras, especialmente las fiambreras de vidrio, y algunos de los cuidadores duermen adentro cuando hace mucho calor.
¿Cómo puede ser?
Entre los jamones, las salchichas.
Pero eso no sería nada. El problema es que apaguen la heladera.
Porque si no, se congelan.
Y pero se pierde la cadena de frío. ¿Vio?
Sí,
que
se
pierde
la cadena de frío, pero los tipos duermen adentro, señor.
Hay algunas cosas,
sí. Pues... Sí, sí. Y a veces despiertan a la mañana y las primeras clientas vienen y los ven. Y los tipos se hacen los tontos. Ya sé, bueno, lo que estaban buscando algo.
¿Y buscando algo si está en calzoncillo o acostado?
No duermen en calzoncillo. Duermen vestidos.
Ah, están además reparados.
Sí, para disimular. En algunos delivery, cuando los alimentos se caen en la calle.
Sí.
Cuando viene el tipo con la moto, se le cae los ravioles a la calle, lo juntan y te lo traen igual.
Y bueno, sí. ¿Usted qué haría?
Eso.
Y bueno, sí.
Dice, solo el 4% de la comida que cae al piso es decomisada.
Y el 4% es porque se fue por la alcantarilla, claro, solo por eso. Pues, si no, la recuperarían igual.
Se fue al Arroyo Maldonado.
Sí.
Y después, otra cosa que me preguntaba yo. Yo una vez le pregunté al tipo de la panadería y no supo qué contestarme, ¿no?
Sí.
Le dije, ¿cómo rellenan los cañoncitos de dulce leche? O los cubanitos.
¿Y cómo los rellenan? ¿Con el
con el dedo, señor?
No, con una
con
manga.
Con el dedo, lo rellenan con el dedo, con este dedo.
No importa con cuál.
Bueno, no importa, pero le estoy diciendo.
Pero imagínese que son...
¿Sabe la cantidad de bacterias que tiene el dedo?
Y sí, sobre todo ese dedo.
Sobre todo ese.
Además que son docenas y docenas de cañoncitos, cubanitos.
Claro.
No solo de cañoncitos. Muchas cosas con agujero que tiene la factura.
Las rellenan con el dedo.
Bueno, todo
y el con tipo el dedo. En el medio, por ahí, se chupa el dedo. Por,
sí.
Por gula.
No, por gula no, para limpiarse será porque...
Para limpiarse, si enseguida va a ensuciarse otra vez con más dulce de leche.
Y bueno.
Se lo chupa porque hay un excedente de dulce de leche. Calculó mal, tipo se chupa el dedo y otra vez. Con lo cual, estamos ya en un grado de contaminación cercano al suicidio.
Pero sí, es casi imposible no morir ingiriendo cualquier tipo de alimento.
Sí, es verdad, esto es verdad.
Bueno, hemos dicho, yo le conté alguna vez aquí, de la garrapiñada.
Ah, sí, sí.
Que se la habían enviado en esos tubitos de papel celofán.
Y que el tipo lo abre.
El tipo lo abre
soplándole adentro.
Sopla.
Sopla con humedad.
Sopla con todo su aliento.
Y andás a ver la enfermedad que tiene.
No sé qué enfermedad. Y después le va echando ahí las garrapiñadas y encima uno le dice, bien calentita.
Dámelo bien calentita.
Bien calentita.
Bueno.
Igual es si todo la compro igual,
Sí, porque Si usted no la compra, igual se va a morir de alguna otra cosa.
Sí, se va a tener que alimentar de todos modos.
O muere de inanición y no come nada, o se resigna a morir de cualquiera de estas 200.000 enfermedades que se transmiten a través de las garrapiñadas y los alimentos.
Pero no es que incorpora también anticuerpos y eso hace que se enferme
también
menos.
También la humanidad se está haciendo muy resistente a la podredumbre. Si no, ya estaríamos todos muertos.
Sí, porque vio que a veces a usted le invitan a comer a una casa cualquiera,
sí, ¿qué tal?
En la que hay perro.
Claro.
Y el perro está humeando, olfatea toda la comida.
Lambiendo las cosas.
Sí.
Y le sirve un huevo duro, por ahí el perro estuvo lambiendo los huevos toda la tarde.
Sí, señor. Y le dice la dueña de casa, dice, ay, qué simpático, mira, sí, el perro.
Claro.
¿Cómo le gusta?
Le lame las manos, misma mano que hizo las empanadas la tipa.
Bueno, pero eso dicen que la lamida de perro, dicen que es muy saludable. Vio que cuando usted tiene una herida, por ejemplo.
Sí.
Una
¿Se hace lamber por un perro? ¿A dónde dicen eso?
Sí, dicen la sabiduría popular, ¿sabe?
Claro, si ¿sabe? Me permite el oxímoro.
Sí, sabe de esto. Le dice, ah, ¿qué tenés? Mira, me corté la rodilla.
Ajá.
Dice, no, pero qué bien que el perro te está chupando.
Claro.
Porque te lava todo.
Te lava todo, sí.
Esa lengua
bueno,
tiene...
a mí me dijeron en la prepaga que tengo yo, una vez también me mordió un perro y fui. No me mordió un perro. Me lastimé la rodilla y fui. Y me hicieron lamber por un perro.
¿Pero en la misma clínica?
En la misma clínica, sí.
Ah, eso es.
Dice, un momentito, enseguida lo va a atender, dice Sultán.
Pero no puede haber.
Y vino el perro, me lambió y ya está.
No, pero no puede haber.
Váyase, dice. Si sigue mal, vuelva, dice que se le hacemos lamber otro rato.
Pero no puede ser. Sino... Además, imagínese que tiene que tener un plantel de perros.
¿Tienen?
Para atender a todos los pacientes.
Sí, a todos los pacientes que tienen algún riesgo de infección, se le hacen lamber por el perro.
Qué difícil, así es. Sí. Lo que debe ser esa clínica, sí.
No, ¿qué es?
Y sí, con todos los perros guardados en lugares.
Sí, los guardan, los tienen atados porque corre el riesgo que se vaya el perro.
Y sí, el perro no le gusta.
Claro, que le anda gustando lamberle la rodilla a cualquiera que venga.
No, pero lo tienen amaestrado, ¿eh?
Ah, sí.
El perro se deja amaestrar.
Pero cuidado porque en una de esas te desconoce el perro y te muerde.
Usted dice que mientras lo está lamiendo...
Claro, lo está lamiendo y por ahí te mira y se siente agredido, cosa que ocurre... un 46% de las veces.
Sí.
Y te muerde directamente.
Y bueno, y le
te come
más
la rodilla.
Claro, y justo usted que se venía a curar una mordida de perro también.
No, yo no era, me equivoqué.
Usted era el otro.
Era el otro.
Así es difícil.
Es muy difícil no ser saludable cuando no hay buena disposición, ni siquiera en los perros.
Bueno, ni en los perros, ni en los restaurantes.
Ni en ninguna parte.
Ni en las casas de comida.
Lo mejor es dejar de alimentarse directamente.
Bueno, pero algo hay que comer. Algún fruto quizá de...
Por suerte está el restaurante Babieca, que es una perla en medio de todo este desastre.
¿Ya tiene pan dulce Babieca?
Ya está el pan dulce en la calle de Babieca.
Sí, que un pan dulce que tiene más fruta que masa.
Sí, casi es imposible encontrar masa.
Sí.
Bueno, el célebre pan dulce de Babieca ya está en todos los hogares.
Muy bien, iremos entonces a por él.
Pausa.
Tu propia voz.
Nada más lindo para un hombre de radio que tener un programa de radio. Nada más lindo que tener una nueva casa.
Tu propia mirada.
A mí me gusta la mañana. Nosotros, la cantidad de gente que hemos sumado, divinísima gente, la verdad es que...
Tu propia luz.
Cuando llegué por primera vez a este edificio de la 750, me encontré con un montón de queridos compañeros de ruta. Un montón. De la vida.
Tu propia letra.
Para después separarse hasta 1980... cuando se produjo el reencuentro y el registro de otros dos LP.
Escribí tu propia página. AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Estoy hablando de Fabián Matus, que está en línea y es el hijo de la negra. Y siento presentarte así, Fabi, pero sé que ya sabes que es así.
Es una buena referencia. Te otorga, en principio, un montón de hermanos en la vida.
porque hay un montón de gente que se siente como hijo, o que escuchar a la mamá le remite a sus padres, ¿eh? Son todos sentimientos de mucha hermandad, de mucha nobleza.
¿Tenés algún tema que vos adores que haya cantado tu madre?
Todos, el que quieran. ¿Por qué no? Sigamos con el Sube, 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 que hoy en muchos colegios primarios de la capital se escucha el momento de izar la bandera.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Se despide de Argentina la primera banda de swing rock existencialista, Grisel D'Angelo y los Estepalios, presentando su disco La Edad de la Razón.
La ruleta gira con la nieve entre mis manos.
Sábado, 3 de diciembre, 21 horas, en Jazz Boyer Club. Posadas 1557 Recoleta. Entradas a la venta en web.tickethoy.com. Grisel D'Angelo y los Estepalios.
Hay otra idea.
El gobierno de Macri, el presidente de la Nación, dio marcha atrás respecto a aspectos esenciales de lo que ha sido la política de la democracia en relación a las Fuerzas Armadas, lo que lo hizo deshaciendo el camino que había iniciado Raúl Alfonsín, también con un decreto.
Hay otra sangre.
Vivo en un país donde cada 30 horas matan a una mujer. Un tipo mata a una mujer por ser mujer.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
AM750. Canciones de Ana Prada, canciones de Pata Kramer, canciones de ambas y de ninguna. Prada versus Kramer, viernes 2 de diciembre en Caras y Caretas 2037. Un show bastante divertido, con canciones bastante tristes. Ana Prada y Pata Kramer juntas en Buenos Aires, anticipadas por tuentrada.com.
Hay otra idea.
750.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
Hay 750.
Hay 750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en la versión sin público presente, y veo a través de la ventana de este pequeño estudio que se está acercando el maestro, el sordo Gansé, a estas instalaciones.
Sí, también se está acercando el día jueves.
Sí, que es mañana.
Y, que es mañana. Y debemos recordar a la gente que mañana sí habrá público, sí, y tendrán la ocasión de ir a Venezuela 3:30. Sí, nadie, señor, debe dejar de faltar, en
y
realidad.
A las 8 de la noche, ¿no?
Sí.
A la media.
Mucho no, más temprano, sí. No es que van a ir a la hora que quieren.
No,
ustedes
20...
no saben con quién están hablando.
No, señor, a las
20... no van a venir a cualquier hora a molestar, señor.
No, a molestar no, temprano. A las 20 horas no. Sí, van a aparecer por, bueno, ahí. Bueno, ahora sí hágalo pasar al sordo que...
Y ya llega.
A los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Te acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Barton. ¿Cómo le va? Aquí, para empezar, podría ser... ¿qué hacer sueño querido, por ejemplo?
A ver.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en alas de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que no pudo, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, aquí creo que dice Valeria, sí señor, le pide, o si se anima con Barrio Reo,
Una
versión de cámara.
Bueno,
a ver,
vamos a ver, ¿no?
Porque sale, ¿no?
Que yo la verdad es que
mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Bueno, muy bien. A ver, algún pedido que esté aquí en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Por ejemplo, Here Comes the Sun.
Here Comes the Sun, de Harrison.
Podría ser. La fiorina.
Here comes the sun, do, 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 do. Here comes the sun, I say, it's alright. It's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, I say, it's alright. The smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, I say, it's alright.
Maestro, ya que vio ¡epa! El acordeón ahí arrinconado, ¿por qué no se toca kilómetro 11, por ejemplo? Algunos pedidos coincidentes en el Twitter de arroba la venganza radio que indican temas sobre Brasil o algo de Brasil, no sobre
eso, porque toqué ayer algo de Brasil,
algo brasileño.
Ok,
papi no me sabe cuando tío Sam pega en un tamborín, cuando él pega en un pandero en un samba, cuando él entiende que el samba no es rumba. Yo voy a misturar Miami con Copacabana, chiclete se eu misturo con banana, y o que samba va a ficar así, un badenderedido, bate bom bom bom, bate bom bom bom. Bate bom, quero ver a grande confusão. Bate bom, bom, bom. Bate bom, 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 yeah, yeah. bate bomba, quero ver a grande confusão. Mas em compensação, quero ver o boogie boogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Oh, oh, oh. Bate bom, bom, bom. Bate bom, bom, bom. Bate bomba. Quero ver a grande confusão. Bate bom, bom, bom. Bate bom, 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 yeah. Bate bomba. Quero ver a grande confusão.
Recordamos que mañana haremos matiné a las 8 de la noche en el Centro Cultural Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330.
Bien.
Y ahora nos marchamos con esto.
Vamos a Ipora, ok. ¿Con qué nos vamos?
Viene, ¿eh? Dele, usted arranque nomás.
Sí, sí.
Que ahí nos empujan.
Nosotros siempre estamos con... O mejor todavía, mire. Ahí está.
Al ritmo del pan dulce de Roró, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Roró, de mi negritita guaracha. Al ritmo del pan dulce de Roró.
Adiós,
maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
50. Ay, 750. Más aire.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 49%, temperatura 23 grados, una décima. El Senado aprobó la expropiación del edificio del Hotel Bauen. Gracias a la movilización de sus trabajadores, la Cámara Alta aprobó la iniciativa que ya contaba con media sanción en diputados. Fue por 39 votos afirmativos y 7 en contra. La cooperativa podrá seguir existiendo y se salvaguardan así 130 puestos de trabajo. Ratificaron a Emilio Monzó como presidente de la Cámara de Diputados en 2017. Fue en el marco de una sesión preparatoria. También se ratificó al peronista José Luis Gioja como vicepresidente, a la radical Patricia Jiménez como vicepresidenta segunda y al masista Felipe Solá en la vicepresidencia tercera. Entra en vigencia el aumento para empleadas domésticas. Se trata del segundo tramo del aumento de 33% anual acordado en julio pasado. Se incorporó además un plus salarial por zona desfavorable de 15% para las provincias del sur del país, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.
Patria Grande.
La caravana con las cenizas de Fidel Castro partió hacia Santiago. El cortejo fúnebre salió desde la Plaza de la Revolución de La Habana rumbo a la ciudad natal del líder fallecido a los 90 años. Será un viaje de 3 días en una caravana que terminará el domingo cuando los restos del comandante serán sepultados en el cementerio de Santa Ifigenia. Humedad 49%, temperatura 23 grados, una décima. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información. 750.
Ay, 750. Más aire.
Thank you.